Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora, los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por la calle, la nuestra KBBF Tricolor, Radio José, KMBX, KWMR, Radio Antigafo, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es temores y preocupaciones de las madres y padres de nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: en lugar de preocuparnos, prepararnos y ocuparnos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Tenemos regalitos para todo el que se anime a participar, llamando al 1-866-99-NIÑOS. Sea nueva mamá o papá, o ya estén grandecitos sus hijos, todos los padres de familia tienen temores y dudas. En mi consultorio he notado que cuando los niños son bebés, sus padres tienden a temer más que se vayan a caer, a enfermar, que dejen de respirar cuando están durmiendo. Cuando ya pueden ir caminando, muchas mamás y papás se preocupan de los accidentes que los pudieran lastimar y lesionar. Luego comienzan los temores sobre todo lo malo que les pueda pasar cuando no están con nosotros los chiquitos. Y según crecen, se añaden las angustias sobre lo que pueden hacer los muchachos en la escuela y en la calle. Y hoy en día, los padres de familia también cuentan tenerle miedo al H1N1, al VIH, a las drogas, a la violencia de las pandillas y a otros peligros. Algunos viven con tanto miedo que se los transmiten a sus niños, creándoles inseguridades innecesarias. Y a veces, preocupados por lo que pudiera pasarles, los sobreprotegemos y no les permitimos desarrollarse a plenitud. Algunos temores que con mucha frecuencia nos tienen preocupados y desvelados se refieren a sucesos que ocurren por muy poca frecuencia o que no están bajo nuestro control. Y tal vez no nos estamos preocupando u ocupando lo suficiente sobre situaciones que verdaderamente ponen a riesgo el bienestar presente y porvenir de nuestros niños y sí están en nuestras manos. Así que papás y mamás que nos escuchan, si le preocupa que sus hijos sean afectados por accidentes, aflicciones, ataques, abusos u otros peligros, llámenos, acompáñenos hoy que vamos a estar consultando con unos expertos que responderán a todas sus angustias y trataremos de calmarles. El 1 es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-8667. En el estudio, hoy contamos con Maite Acedo, terapeuta de niños, jóvenes y familias en salud mental comunitaria del Condado de Marin, educadora de padres de familia y anteriormente profesora en la Universidad John F. Kennedy. Siempre un placer contar con usted, Maite.
Gracias, buenos días, Marisol. Es un placer estar aquí y un cariñoso saludo a todas las familias y todo el público de nuestros niños.
Gracias, gracias. Bienvenida. También recibimos con una bienvenida a Isidra Mencos. Ella es la directora editorial del prestigioso sitio en internet babycenterenespañol.com, donde se publicaron los resultados de unas impresionantes encuestas precisamente sobre las preocupaciones de las mamás hispanas. Un placer tenerle con nosotros hoy, Isidra.
Gracias, Marisol. Muchas gracias por invitarme.
Y como si fuera poco, contamos el punto de vista, la perspectiva y el profesionalismo del doctor José Humberto Trinidad, quien ejerce como educador en salud en las clínicas comunitarias de Marín y como instructor de primeros auxilios con la Cruz Roja Americana. Bienvenido a nuestros niños.
Gracias, Marisol. Buenos días.
Bueno, ¿qué tal si comenzamos con un inventario de miedos y preocupaciones que sienten y comunican comúnmente los padres de familia cuando se trata del bienestar de sus hijos? Isidra, ya que babycenterenespañol.com realizó esta encuesta a las mamás, ¿cuáles fueron los temores y angustias más frecuentemente revelados?
Respondieron la encuesta alrededor de 4.600 mamás. Más o menos todas ellas tenían niños entre cero, o sea, recién nacidos, hasta 5 años aproximadamente. Y lo que nos dijeron es que su principal miedo era que sus niños sufrieran algún tipo de abuso sexual. En segundo lugar, les daba mucho miedo que tuvieran algún ataque o que sufrieran un accidente. O sea, todo cosas que están un poco fuera de su control, ¿verdad? Que eso es lo que nos da más miedo, lo que no podemos controlar. En tercer lugar, tenían miedo de que los niños no pudieran alcanzar todo su potencial, que no tuvieran todos los recursos educativos o económicos para permitirles realizar sus sueños. Y por último, también tenían miedo de algún problema de salud que les pudiera aquejar. Esos eran los cuatro miedos principales de las mamás que consultamos.
Wow. Así que esos son los destacados más frecuentemente. Mencionaron otros también, pero en este artículo, que por cierto pueden encontrar en babycenterenespañol.com, uh-huh. es algo como lo que nos tiene sin dormir, lo que nos quita el sueño.
Los principales miedos de las mamás y cómo superarlos, porque también allí damos muchos consejos de qué puedes hacer precisamente para no vivir con miedo y prevenir todo lo posible los peligros que puedan correr tus hijos.
Exacto, prevenir que el temor nos paralice. Exacto. Todo el que nos llame hoy recibirá en el paquete informativo una copia de este artículo de babycenterenespañol.com, aparte de los boletos y libros, según el caso de su familia. ¿Qué tal? A ver, ¿qué cómo encaja, cómo comparan esos resultados con lo que llega al consultorio o a la clínica? Empezamos con la clínica de consejería. Maite Acedo, ¿qué dice?
Sí, trabajo más con jóvenes y familias con niños de 6 años en adelante. Los miedos son, como los ha dicho anteriormente Isidra, claro, en la adolescencia hay otros miedos más, como los niños exponiéndose a las drogas, los niños exponiéndose a embarazos prematuros, o sea, embarazos tempranos, mejor dicho. También el meterse con gangs, con pandillas. Son los grandes miedos de los padres. Y parte de lo que podemos hablar hoy aquí un poco es que todas estas dificultades se pueden prevenir y que el miedo excesivo, como acabas de decir, Marisol, muchas veces nos paraliza en vez de ayudarnos a pensar en qué acción
activarnos.
Tomar. Ajá. Y también el saber que las emociones se aprenden. Si vivimos con miedo, les enseñamos a nuestros niños a vivir con miedo. Entonces, es algo
que
se pasa.
Van a estar aprendiendo, imitando se transmiten, ¿no? Es reaccionando, uh-huh. Exacto. Es como otras condiciones que infectamos con temores y con angustias. Y algunas vale la pena si nos mantienen tomando precauciones y otras vale la pena mejor descartarlas para no añadirnos estreses innecesarios. Vamos a ver desde el punto de vista de la seguridad física. ¿Qué dice el doctor?
Pues
Trinidad,
tomando la palabra que decía Isidra, las mamás siempre tienen miedo hacia cosas externas que no pueden controlar, no pueden tener. Y parte de eso a veces es el miedo, ¿cómo hago para prevenir en caso de una emergencia, un desastre, con un terremoto, cualquier situación que se dé emergencia en la casa? Y es ahí donde es muy importante la preparación que hacemos, entrenándonos o aprendiendo ciertas técnicas que nos permitan estar preparados para estas situaciones. Y es ahí donde la Cruz Roja Americana juega un papel muy importante entrenando a los papás latinos o a todo el que esté interesado en tomar este tipo de cursos. Entonces, parte de los pasos básicos que yo mencionaría así rapidito sería para preparar un plan, es tener equipo de suministros, hacer el plan e informarse y entrenarse. Manteniendo esto en mente, vamos a estar un poco más seguros de lo que podemos hacer o reaccionar para nuestros pequeñines.
Y así mantenemos mejor la calma y la cabeza, y nos que permanecemos en control si en realidad llegar a la adversidad o la situación no deseada, podemos responder con más cabeza. Uh-huh. Familias, estamos hablando sobre los temores, las preocupaciones de las mamás y papás de nuestros niños. Tráiganos sus dudas, sus angustias, sus preguntas, lo que le quite el sueño, lo que les está dando canas ya, sean sus niños bebitos o jovencitos. El número es 1-866-99-NIÑOS.
Está escuchando Nuestros Niños. Transmitimos en vivo los domingos de 8 a 9 de la mañana. Así que únase con sus comentarios, consejos y consultas llamando gratis al 1-866-99-NIÑOS.
Estamos dedicando el programa hoy a conversar sobre los temores y angustias de papá y mamá, consultando a nuestros expertos para preocuparnos menos y ocuparnos mejor. Las líneas están abiertas, el número es 1-866-99-NIÑOS, es el número que marcó Cristina de Soledad. Bienvenida a Nuestros Niños, Cristina. Qué bueno que hoy sí entró, me parece que ya se quedó pendiente una de las semanas anteriores. ¿Cómo podemos servirle?
Sí, yo quería participar y hacer comentarios sobre un niño que tengo de 10 años.
Adelante.
Nada más que él esté en sobrepeso y quisiera saber si me podrían decir algo o ayudarme, porque tengo un papá que tiene diabetes, uh-huh. y este diálisis y pues es mi temor que mi niño siga así subiendo de peso o que vaya a desarrollar el diabetes.
¿A qué edad tiene su niño? ¿10 años, dijo?
10 años, uh-huh. Pesa 165 libras.
Okay. ¿Y tiene médico? ¿Lo lleva a una clínica pediátrica?
Sí, ya he estado yendo, pero ahorita lo hemos comentado sobre su peso.
Sí, pues muchísimas gracias por llamar. En nombre de su niño y de muchas otras familias, sí, los medios de comunicación están diseminando más la alerta de cómo la diabetes tipo 2, que puede afectar a niños y adolescentes, puede enfermarnos desde tempranito y afectarnos gravemente. Qué pena que su padre esté, que el abuelito del niño esté en diálisis, quiere decir que la diabetes ha afectado sus riñones. Y queremos, claro, lo antes posible prevenirlo a nuestros niños y familias. Le adelanto que le vamos a dedicar el libro Diabetes Tipo 2, su guía para una vida saludable. ¿Qué dice el doctor Trinidad para empezar?
Pues en este caso me imagino que el bebé estará ya con algún pediatra o alguien que es el proveedor de servicios médicos.
Tiene 10 años.
10 años, pues hay también algunos programas en hospitales como el Hospital de Oakland, el Hospital de Niños en Oakland. Y pues si su doctor no le ha dado alguna referencia con un especialista, usted sería bueno que pregunte, mire, ¿hay algún lugar donde me pueda referir que un especialista me lo vea o me le dé seguimiento? Y con respecto al peso, usted también puede preguntar por algún nutricionista o nutriólogo que pueda trabajar de cerca con el niño y como familia, porque el trabajo para el sobrepeso del niño no es solamente trabajo del niño, es trabajo de familia, todos, padres y madres. Y también una parte de recomendación que yo daría de mi enfoque es poner atención, mamá, qué es lo que le pone en la mesa, porque los niños no son responsables de lo que comen, somos nosotros como padres lo que les vamos a dar. Entonces ahí es trabajar un poquito de cerca con el grupo técnico del nutricionista, el endocrinólogo, el médico, el pediatra de él, y ustedes como padres, todos como grupo, a sacar adelante a este niño.
Y ya un niño de 10 años puede enseñarse a tomar responsabilidad de tomar decisiones más sabias cuando está fuera de casa, digamos en la escuela, en casa de los amigos, porque la comida chatarra sabemos que es lo que le va a hacer es daño. Y cómo usted activarse para, por ejemplo, en las escuelas, si le están dando en el plantel escolar comidas no sanas, que se reforme. Muchas escuelas han empezado esto y han notado un cambio en la salud de los niños. Están asintiendo aquí las otras expertas. Isidra, por favor.
Sí, creo que esto es una de las cosas más importantes que hemos de remarcar, que muchas veces nos preocupamos de cosas que en realidad la posibilidad de que sucedan son muy pequeñas, como yo que sé, que alguien secuestre al niño, pero en cambio no nos preocupamos tanto de las cosas que están en nuestras manos y que son importantísimas. Y una de ellas es darles una nutrición equilibrada. Saca de tu casa las sodas, saca de tu casa las papitas fritas, toda la comida chatarra, asegúrate de poner en la mesa comidas nutricionales sanas. Si quieren un snack, dales una fruta, no les des una bolsa de Cheetos. Si en el fin de semana no le dejes ver la televisión más de una hora o dos a lo máximo en el día de fin de semana, salgan todos juntos como familia a caminar a un bosque, a un parque, lo que tengan cerca, a jugar pelota, a jugar fútbol. Si toda la familia toma una actitud de vivir sanamente, de moverse, de no quedarse sentados delante de la televisión demasiadas horas, empiezan a comer más sano, sacan la comida chatarra de la casa, es un cambio completo que el niño, sin darse cuenta y divirtiéndose, lo va a mejorar y va a perder peso.
Y es bueno para todos. Lo que estamos diciendo no es él en un caso especial, sino lo que estamos mencionando nos beneficia a todos. Principio de año, buena oportunidad para buscar en la alacena y en el refrigerador y descartar aquello que no es sano para los cuerpos, corazones y riñoncitos de nuestros niños. Maite Acedo.
Quería decir que casos en los que he trabajado con niños que tienen diabetes, parte de lo que los padres les cuesta quitar estas comidas chatarras es por la disciplina. Los niños se enojan mucho. Entonces, quería decir que si es algo que toda la familia hace junta, o sea, que comienza desde las compras en el supermercado, de no traer la comida chatarra, es más fácil de lidiar con eso. Es cierto que los niños se van a rebelar en un primer momento cuando le cambien un poquito la dieta, se van a enojar, van a dar pataletas, pero bueno, poco a poco se cambia.
Aunque hay una resistencia inicial, que es normal porque se deja un hábito y se comienza uno nuevo, vale la pena persistir. Acuerde, familia, toma por lo menos 21 días corrido desarrollar un hábito y por lo menos 7 intentos dejar un hábito negativo. Los mejores deseos, Cristina. Una recomendación final. Si tiene acceso al internet, aunque sea en la biblioteca, hay un sitio que es un videojuego para niños sobre la salud. Lo hizo Kaiser Permanente, se llama El Detective de la Comida. Está muy interesante, tanto en inglés como español, y de manera sana y divertida les enseñan a hacer mejor selecciones en la alimentación y en la actividad física. Los mejores deseos. Pasamos a la llamada de Nadia de San José. Bienvenida, Nadia. Adelante.
Buenos días, doctora Marisol. ¿Cómo se encuentran por allá?
Muy bien, feliz de recibir gracias. Su llamada.
Oh, gracias. A mí me da mucho miedo que mis hijos le pasen cosas o cosas malas que por miedo o vergüenza no me comenten a mí para poder yo ayudarles.
Mire, y aquí dicen que sus niños tienen 3 y 5 añitos.
Ajá.
Felicidades. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos temores que ustedes piensan que a ellos les pase pero no se los digan?
Por ejemplo, como yo trabajo, que llegue y que no a mis niños me le peguen a mis hijos, o que unos niños más grandes, pues no sé, les he tratado de ayudar de que si le tachan sus partes así, me digan que no se dejen, cositas así como que uno a veces trata de, pues de saber, de tratar de ver, pero hay veces no puedo hacer todo a la vez.
Gracias, gracias. Así que es, tenemos miedo a que los vayan a lastimar, sean otros niños, jovencitos o hasta adultos. Cuando no están con nosotros, los niños pequeños, ¿cómo enseñarles a decir y a defenderse? ¿Cómo comunicarnos preparándose? ¿Qué pasaría si fulanito te golpea? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasaría si fulanita te toca de manera que te hace sentir incómodo? ¿Qué vas a quién le vas a decir? Y de esa manera saben que pueden contarnos, que queremos oír. Y recomendamos al final de cada rato que pasamos sin ellos, preguntarles, ¿qué hiciste? ¿Qué viviste? Que nos cuente qué pasó. Algo bueno, algo malo, para que no solamente nos cuenten lo que piensan que queremos oír. A ver qué añaden nuestros invitados. Maite Acedo.
Justamente lo que estás diciendo de hablar con los niños y preguntarles qué haríamos si es una de las mejores cosas. Como estaba diciendo nuestra mamá, María, ¿no es cierto? Que
Nadia.
Estaba hablando de que la preocupación de que los niños sufran cualquier tipo de abuso. La mejor manera es entrenar a los niños a que ellos puedan saber qué hacer en esos momentos, es cuando se tienen que ir. Muchas veces los casos que escucho, que aunque sean cosas pequeñas que pasan en un baño de la escuela, es que el niño no sabe qué hacer en ese momento, se congelan por un momento. Y como dicen, como habíamos dicho anteriormente, había mencionado Isidra, no necesariamente es tan a menudo que pase, ¿verdad? Lo mejor es de todas maneras hablarles a ellos sobre
cómo hablarles como una posibilidad, como otros riesgos que van a encontrar en la vida. Por cierto, también hay un libro que se llama Saber y Decir. Se hace que la mamá junto con el niño o la niña y se puede colorear y practican estas situaciones de qué hacer si. Te lo vamos a dedicar en el paquete que te enviaremos hoy. ¿Añade algo más el lector Trinidad?
Sí, lo que les recomendaría a Nadia es de que platique mucho con sus hijos, que cree un ambiente de confianza, no como mamá solamente, sino como amiga, como hermana, como todo. De esa manera es más fácil. Y también cuando se toque temas de esto que ella piensa que puede suceder o del miedo que está basado en esto, a platicárselo no con la intensidad de miedo o temor hacia el niño, sino que él vea que es una plática común que se puede dar entre ellos.
Exacto, de una manera calmada, que es algo que nos puede pasar a todos, así que por si acaso. Recibimos sus llamadas después de ver qué le dijeron a Zoila sobre eso las voces de nuestra gente.
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Escuchemos la opinión sobre temores y preocupaciones de las madres y padres de nuestros niños. Aquí estamos con Noemí. Noemí, ¿cuántos niños tienes?
Tengo 4 niños. La mayor tiene 9, 7, 6 y 3 años. Pues mi consejo más que nada es estar con los niños y apoyarlos lo más que uno pueda. Ayudarles en sus tareas, leerles. Ya tengo mis 4 niños y hasta ahorita estoy bien. Pues el apoyo a los niños. Estar con ellos y no dejarlos, estar diario con ellos, ver lo que necesitan. Yo tengo la inquietud de estudiar y trabajar, entonces siento miedo de dejarlos a ellos. Entonces yo quisiera buscar un apoyo para ellos después de clase, ya porque tengo miedo de dejarlos solos, como siempre he estado con ellos. Y ahí yo quiero hacer algo, para, como trabajar o estudiar.
Estamos con Imelda. Imelda, ¿cuántos niños tiene usted?
2 niñas, una tiene 10 y la otra 4. Bueno, pues yo soy madre soltera y pues hasta ahorita creo que he sabido ser buena madre, porque siempre me enfoco más en mis niñas que en otras que en otras cosas, pero sí me preocupa el que tengo amigas y compañeras de trabajo que me platican de que igual son madres solteras, pero de repente tienen una pareja y ellos dejan por amor o por miedo a ellos, dejan que abusen físicamente de los niños, o sea, que les peguen, que los maltraten. Y el mensaje que yo les quiero decir es que ningún hombre vale la pena para abandonar o dejar o hacer a un lado a los niños. Quisiera que les digan a dónde pueden acudir.
Estas fueron las voces de nuestros padres de familia. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena.
Excelente. Se repiten ciertos temas, ¿no? ¿Qué le preocupa a usted que nos escucha? ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué le angustia? ¿Qué teme pueda sucederle a sus niños, sean chiquitos o ya mayorcitos? El número es 1-866-99-NIÑOS. Y la próxima que llamó a esta hora, este número fue María de San José. Gracias por esperar, María. ¿Cómo podemos servirle? Adelante.
Oh, sí, me estaba hablando porque yo tengo una pregunta.
Adelante.
Acerca del comportamiento que él tiene.
Ajá. ¿Niño de 4 años, dice aquí?
Sí, sí, tiene 4 años.
¿Qué está haciendo su niño?
Oh, quisiera saber por qué, si en el futuro que cayera en gangas o eso, porque tiene un comportamiento que hablo con él, platicamos con él, pero no se entiende nada y pues está muy pequeño.
O sea, un niño
para que él tenga ese comportamiento. Y con las demás personas también es así.
¿Te preocupa que el niño no parece entender cuando se le habla?
Sí, porque no entiende a qué puedo llegar, qué método puedo tomar para eso.
¿Para disciplinarlo?
Sí, para eso.
O sea, que cuando hace un comportamiento y le estás tratando de corregir, no parece entender.
No me entiende.
¿Y te preocupa? ¿Y te preocupa que eso vaya a desencadenar de cuando sea más grande, haga cosas inapropiadas, peligrosas?
Sí, porque pues yo ahorita pues por lo mismo no puedo trabajar, porque también si lo dejo, lo descuido un poco, porque si ahorita que estoy con él en la casa no me entiende, ya que yo salga a trabajar, pues será peor.
¿No te entiende o no te obedece?
No me entiende ni me obedece.
Okay. Porque niño de 4 años, queremos asesorar, queremos evaluar si está comprendiendo lo que se le dice, si no desobedece por voluntad, sino porque no comprende lo que se le está pidiendo o exigiendo, requiriendo que haga. Así que vamos a empezar que se asesore, empezando en la misma clínica de salud. Si le dice que está teniendo dificultades comunicándose con su niño, pueden evaluar, está escuchando bien, está su lenguaje desarrollado que comprende lo que dice, y si está aún, a pesar de eso, comportándose de manera diferente, ¿cómo ayudarle a usted de maneras positivas irlo encaminando bien? Qué bueno que está llamando y atenta tempranito, porque todavía no hay pandillas peligrosas de 4 años. Así que queremos empezar temprano para mantener una conexión estrecha, comunicación clara y que se llegue por el buen camino. Maite Acedo.
Sí, le quiero preguntar si usted ve al niño agresivo y esa es parte por la que piensan las pandillas en el futuro.
Ajá, ¿qué comportamientos le preocupa? ¿Qué hace?
Sí, porque a veces o con otros niños o con otras personas a veces se comporta agresivo. Y a veces les pega a los demás niños, pero no entiende.
Así que conductas violentas, queremos saber si el niño las ha aprendido de algún lugar, si las está imitando porque las copia de la tele o lo que ve en el vecindario o aún en el mismo hogar. ¿Sabe si el niño está viendo violencia?
No.
Que usted sepa, no. Aunque a veces hasta las caricaturas tienen violencia. Así que, Maite Acedo, continúa.
Bueno, este es un buen momento para intervenir y para ayudarle a ustedes como papás aprender técnicas en cómo lidiar con un niño con problemas de disciplina. Y esa es también la mejor prevención en un futuro para el no meterse en las pandillas. Fuera bueno que se asesorara si va con un médico, primeramente con el médico, y de allí que le refieran a ver si puede a lo mejor ver o preguntar con un psicoterapeuta, con un psicólogo. En su zona local, hoy en día hay tantas clases para padres y hay unas terapias específicas de padre e hijo en la que se interactúa y los psicólogos le ayudan a usted a cómo corregir esos problemas de disciplina.
Y son terapias de comportamiento que estamos ambos juntos en la sala.
Los mismos,
y el terapista le dice qué decir, qué hacer para que tengan una relación más estrecha y que el niño empiece a responder, entender y obedecer.
Y estos servicios los cubre inclusive medical. Hay las aseguranzas que tengan, pueden ustedes chequear qué tipo de servicios le dan.
Clases definitivamente, pregunten su clínica, familia. Empiece por ahí. Si ya van a la escuela o al preescolar, también el C personal le puede orientar. Y el número 211 ya funciona en muchos condados, que también le conecta con clases de padres o hasta posibles consejeros en agencias comunitarias. Familia, ¿qué le preocupa? ¿Qué le angustia? A la familia de María, al niñito le vamos a mandar boletos para el Children Discovery Museum, pero que se lo gane. Cuando se porte bien, que sepa que se está ganando ese premio. Se lo estamos prometiendo. Y ahorita vamos a unos anuncios de interés familiar.
Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Santa Clara. La doctora Marisol regresa en breve.
Tú no puedes estar siempre presente para proteger a tus hijos. A pesar de tus mejores esfuerzos, los hábitos de higiene de los niños no son perfectos, especialmente cuando acuden a la escuela o guardería. Tus niños están tocando constantemente al jugar y compartir con otros, y todos los años los niños contraen la influenza más que las personas de otras edades. Por favor, protégelos y enséñales a estornudar en su manga, codo o antebrazo. Que no estornuden en sus manos, que se laven las manos frecuentemente y manténlos en casa cuando estén enfermos. Llama a tu departamento de salud local o visita tu sitio de internet para ver dónde puedes vacunar a tus niños con la vacuna de la influenza H1N1 y de la influenza de la temporada. En California, uno de cada tres niños tiene sobrepeso o está en riesgo de convertirse en obeso. Como padre o proveedor de cuidado infantil, ayude a parar esta tendencia, asegurándose que su niño haga ejercicio regularmente y coma bien. Apague la televisión y anime a jugar a su niño, ya sea corriendo o saltando. Al desarrollar músculos y huesos fuertes, los niños son más sanos y con menos probabilidad de tener sobrepeso o desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2. También asegúrese de que su niño coma por lo menos 5 porciones de fruta y vegetales al día. Para obtener ideas de recetas sanas y económicas, ordene un ejemplar gratuito del libro de recetas de Primero 5 de California, Yummy para tu pancita, llamando al 1-800-50-NIÑOS. Para saber más sobre los diferentes estilos de vida saludable, comuníquese con su Primero 5 local del área de la Bahía o visite la página www.firstfightkids.org/bay.
Encontrar ayuda en el área de la Bahía es ahora más fácil que nunca. Marque el 211 para hablar con un especialista que le ayudará a identificar servicios locales como guarderías, asistencia para renta de casas, consejería, agencias de empleo, cuidado de salud, comida y mucho más. Marque 211 para obtener ayuda gratuita confidencial los 7 días de la semana. 211 es un servicio de United Way, Eden 1IR y el Centro de Crisis de Contra Costa.
Este es un nuevo año y tiempo de nuevas resoluciones. Dedique este año a ayudar a su niño a crecer sano y realizar su máximo potencial. Fomentar el crecimiento de su niño es importante durante sus primeros 5 años de edad. Esto se debe a que el 90% del cerebro de su niño se desarrolla durante este tiempo. Recuerde, cada día está lleno de momentos de enseñanza. Aproveche cada oportunidad posible para aprender con sus niños. Una de las maneras como enseñarle a aprender a su niño es señalando los anuncios y semáforos cuando esté conduciendo o tomando el autobús. Esto le ayudará a sus niños a aprender palabras y colores. Comprando en el supermercado puede ayudar a sus niños a nombrar las formas de las frutas y vegetales. Involucre a sus niños en la cocina mientras prepara una comida nutritiva para incitar su imaginación. Si desea más consejos a cómo promover el desarrollo saludable de sus niños, comuníquese con sus Primeros 5 local del área de la Bahía o visite la página de internet www.firstbykid.org/bay.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Y a María de San José y a todos los que nos llaman con preocupaciones sobre comportamientos difíciles de los niños, les predecimos que el domingo que viene vamos a hablar precisamente de eso. Nos enfocaremos en las conductas difíciles de manejar que presentan algunos de nuestros muchachos. No se lo pierda el próximo domingo a las 8. A ver hoy qué nos está diciendo María de Windsor. Bienvenida, María.
Hola.
Hola.
Hola, soy María de Windsor.
Bienvenida.
Tengo una niña ya de 12 años, el próximo mes cumple 12 años, y mi miedo es cómo hablarle de sexualidad. ¿Cómo comenzar a hablarle de sexualidad? Tengo miedo, por favor.
Felicidades, felicidades que se atreve, que está pendiente, que ese es un tema muy importante para, claro, no solamente para prevenir abusos, sino para que se desarrolle sana. Y ya una niña de 12 años debe tener unas buenas pláticas con su mamá sobre todo lo que incumbe desde la menstruación hasta las relaciones íntimas con posibles parejas y otros aspectos de ese desarrollo. Le adelanto que hay unos libros muy buenos de la autora Robbie Harris. Búsquelos en las bibliotecas porque los tienen en español. Los hay para niños de 4 años en adelante, de 7 años en adelante y uno de 10 años en adelante para su niña, que se llama Hablemos de Sexo, Hablando de Sexo. Y es ilustrado, que sirve para esa comunicación con los niños. A ver qué le responden nuestros expertos. Para empezar, Maite Acedo.
Bueno, una cosa que le quiero decir a esta mamá es que si la niña tiene 12 años, quiero decirle a todos los padres y familias que nos escuchan, ya un jovencito de esa edad, un niño, una niña de esa edad, ha escuchado bastante sobre sexualidad. Estuve haciendo por años atrás programas de prevención del embarazo juvenil y a los 12 años, si no le han hablado todavía, esté por seguro que tienen información y no tienen buena información necesariamente. Entonces, la mejor manera es como cómo se mete uno en una piscina de agua fría metiéndose, ¿verdad? En estos temas es un poquito... yo les recomiendo a veces los padres hacer un chocolate caliente, sentarse con su jovencito después de la cena y ponerse a hablar un poquito. Y que no sea una conversación y se acabó. Esto tiene que ser un tema continuo en lo que se hable como cualquier otra cosa, como se habla salidas de fin de semana, etcétera.
Aprovechando, por ejemplo, si se oye en las noticias algo que es relacionado, si vemos en un programa o en una película o en una novela escenas que nos asocian la sexualidad, poderlo comentar con la niña para ver qué sabe e informarle y decirle que aunque nos incomode o nos dé pena o no sepamos exactamente cómo responder, queremos recibir su llamada, sus preguntas y sus dudas. María, el que estés preocupada en sí mismo es una buena señal. Le puedes decir a tu muchacha que hoy te animaste a llamar al programa y estás animando a otros padres de familia que lo hagan. Y aunque está fría el agua cuando uno se tira de primero, se puede practicar también frente al espejo. Si se te hace difícil decir ciertas palabras, las dices varias veces frente al espejo hasta que puedas decirlo al frente de tu niña. Compartiéndolo con una comadre puede ayudar también, o buscando el asesoramiento de consejeros escolares, hasta líderes religiosos están preparados para abarcar estos temas porque también está relacionado con sus valores, cómo manifestamos nuestra sexualidad, aparte de la tubería física. Los mejores deseos con su familia, María.
Muchas gracias, doctora, y bueno, voy a empezar por el libro.
Exacto, ¿y sabe qué? Un boleto que creo que nos queda para el Museo Schultz, que queda en su área de Charlie Schultz, de caricaturas, en un buen paseo es que se puede también hablar con los jóvenes, que los tenemos tranquilitos en el carro y podemos ahí compartir en confianza. Familias, estamos hablando sobre las preocupaciones, angustias de los niños, de los padres de familia hacia sus niños y sus jóvenes. Y me dicen que hay un pedazo de una canción que nos recuerda a que les dejemos crecer, no los sobreprotejamos. ¿Qué nos dice esta muchachita?
Tengo miedo que el tiempo venga y me coma. Tengo miedo que el viento robe mi voz. Tengo miedo que ellos me vean triste. Eso que yo no quiero salir. Tengo miedo que al baño le abran la puerta, que me vean desnuda y se den la vuelta. Y si sigo comiendo me sube el peso. Es por eso que yo no quiero salir. Es por eso que yo
debemos supervisarlos y estar pendientes, pero también darles sus espacios, porque todos nos vamos a caer y lastimar. La manera es cómo saber levantarnos y responder para sanar. Familia, ¿qué le preocupa? ¿Qué le angustia? Respondemos a sus temores y Alma de Salinas es la próxima llamada. Adelante, Alma. Gracias por esperar.
Bueno.
Bueno, está en el aire. Comentario, consejo, consulta.
Mire, mi preocupación es por mi niño también, que es
como muy travieso, pero también al mismo tiempo es muy miedoso.
Uh-huh. Tiene niños de 2 y de 5 años. ¿De cuál está hablando?
Del de 5.
Ajá. Por ejemplo.
Casi no lo dejo salir a jugar afuera con los otros niños porque él también es como muy agresivo. Uh-huh. Y no se sabe controlar y me lo hacen mucho enojar afuera, los más grandes, y pega mucho. Entonces, como que se burlan mucho de él cuando lo ven que se enoja y aprieta sus puños, siempre está bien enojado. Entonces ya cuando escucho ya está gritando, ya está queriendo patearlos, ya está queriendo golpear. Pero lo que es mi preocupación, que también tiene 5 años y no se sabe controlar, y además que todos como que más se burlan de él y más me lo hacen enojar.
So,
y pues yo también no puedo estar siempre con él afuera. Y casi no lo dejo salir también por lo mismo.
¿Y dijo que también era miedoso?
¿Mande?
¿Y que también tiene temores, que tiene miedos?
Casi siempre en la noche llora mucho, que tiene miedo, no se quiere acostar solo en su cama. Y siempre y rézame y persíname y todo, porque como que tiene miedo también. Como que no está seguro él, no sé.
Si me permites que te pregunte, y no tienes que contestar en el aire, pero vale la pena que cuando nuestros niños manifiestan temores o sentirse como fuera de control, si les estamos de alguna manera, si están sintiendo nuestras propias ansiedades y temores, parece que tú tienes dificultades dándole permiso para jugar afuera por lo que le puede pasar o lo que le pasa cuando no maneja su enojo. No sabemos qué más le está preocupando, que tiene en la noche esos miedos, pero muchos temores son típicos y son una etapa del desarrollo. Si son excesivos, si persisten, si en verdad le están interfiriendo su desarrollo, hable con el pediatra nuevamente. Quizás amerita una consulta con un psicólogo o con terapeuta para ver, primero, qué le hace sentir inseguro y, segundo, cuando esté enojado, cómo puede responder. Le animo a que llame el domingo que viene otra vez, que vamos a hablar de comportamientos difíciles para parte de la agresión. En cuanto a las preocupaciones de los padres de familia similares, ¿qué dice Maite Acedo?
Una pequeña cosita que quería comentar es que nosotros a veces nos hemos acostumbrado por cómo crecimos, a que los niños salían a jugar afuera y podían jugar afuera todo el día, y creciendo en las grandes ciudades, en centros urbanos, ¿verdad? Y con la vida de hoy en día, lo mejor es a veces establecer un rato para jugar en lo que nosotros llevamos al niño al parque. Sí es importante que cuando los niños jueguen tengan algún tipo de supervisión, especialmente supervisión adulta, especialmente si hay niños de diferentes edades. Cuando los dejamos salir fuera del edificio, en el vecindario, pueden estar pasándola bien, pueden estar pasándola mal, nunca nos enteramos exactamente cómo juegan. Es mejor dedicar media hora a una hora a llevarlos al parque que simplemente dejarlos afuera.
Y hablando de dedicar tiempo, no sé si se te hace posible o si lo estás haciendo regularmente, pero siempre recomendamos pasar tiempo regular con cada uno de nuestros niños, solitos entre él y tú y ella, tú y él. De esa manera puedes ver qué está pensando, qué está sintiendo, qué le gusta, qué le teme. En verdad tiene miedo por la noche, ¿a qué? A fantasmas, a monstruos, a espíritus, a lo que vio en una película, a que la oscuridad, para que así puedan responder a los temores. Ahora les responde Dr. Trinidad y luego Isidra.
María, una de las sugerencias que yo le daría es que con su hijo platique de cerca y reforzar que lo que los niños de afuera le digan no es cierto, porque muchas veces son agresiones a la autoestima de su hijo que va a quedar marcado dentro de él, y ahorita es momento de cambiarlo con la plática que usted haga hacia él. Además, cuando algo sucede de este tipo de cosas que le saca un poquito de la concentración que tiene con él, no lo haga enfrente de él, porque él graba en su mente que eso es un proceso de negativismo y de enojo, y se hace más grande dentro de él la situación de molestia. Así que yo sugeriría que busque en el área que ese psicoterapeuta o que psicólogo, alguien le puede orientar más de cerca para que el niño no sufra en esa parte.
Sí, porque fíjense qué dificultad, estamos hablando de varias cosas, de miedos, de manejo de su enojo, de lidiar con la intimidación y a llevarse con otros niños, y todo eso toma tiempo a aprender, y a los 5 años necesitan ayuda adulta. Isidra Mencos.
Yo añadiría solamente que se asegure de que antes de ir a dormir no esté viendo la televisión, en programas que tengan algo de violencia, programas con... A veces hay películas que dejamos que vean nuestros niños, que dicen que son para niños y dan miedo.
O el noticiero.
Y luego los niños se van a dormir y tienen pesadillas y tienen malos sueños, o incluso el noticiero con las malas noticias, como dice la doctora Marisol. Entonces, tratar de que antes de dormir no vea la tele justo antes de dormir, mirar mucho lo que le deja ver en la televisión, que no vea programas que son por encima de su edad, y más bien hacer una rutina muy tranquila, un bañito caliente, acurrucarse con él en la cama, leerle un libro lindo, y que se vaya a la cama con una sensación de paz, de bienestar, de relajación. Y yo creo que eso le va a ayudar también a dormir mejor.
Excelente idea. Por eso también le vamos a dedicar unos libritos para leer a la hora de dormir con tu niño. Te llegará por correo con el paquete porque es hora para las guías sobre el tema de hoy. Y aquí unas docenas de guías sobre el tema de hoy. 1. Atención, observación, supervisión y comunicación. 2. Cuidado con quién los cuidan y cuidado con quién se juntan. 3. Jugar al ¿qué harías si? Con los niños para repasar las medidas de seguridad que tomarían. 4. Aprender primeros auxilios y mantener botiquines a la mano. 5. Acostar a los bebés boca arriba a la hora de dormir siempre. 6. Supervisión constante cuando están en tinas o en piscinas. 7. Usar casco de seguridad al correr patines, patineta y bicicleta siempre. 8. Siempre usar asientos infantiles y cinturón de seguridad en el auto. 9. Recordar, si tu mal no tiene cura, ¿por qué te preocupas? Y si lo tiene, ¿por qué te preocupas? 10. Menos frituras, más verduras, dulzura con mesura, menos tele y más lectura. 11. Participación y educación en su educación. Y 12. En vez de preocuparte, ocuparte haciendo lo que puedes hacer para prevenir los peligros que puedan acecharle. Llámenos, familias, al 1-866-99-NIÑOS, que estamos recibiendo sus angustias, sus temores, sus preocupaciones y dudas en cuanto al presente y porvenir de sus niños. Ok, pasemos a la siguiente. Será Graciela, Graciela de Salinas. ¿Está lista, Graciela? Adelante, le escuchamos.
Sí, buenos días, doctora Marisol, y saludos a todas las personas que se encuentran ahí con usted presente.
Gracias, saludos.
Gracias, buenos días.
Sí, el motivo de mi llamada, pues, es uno de mis temores de que no tienen mucha asistencia a los niños, y yo especialmente quisiera ver si la comunidad se hiciera presente y me ayudara, porque estoy solicitando una silla eléctrica o no sé cómo llamarle para un niño de 20 años, que es cuadripléjico.
¿Tiene cuadriplegia?
Sí. Él se encuentra en México, pero ahora que yo fui para allá, él se presentó delante de mí, me suplicó y me pidió que si le podía ayudar a conseguir una de estas sillas.
Ay, caramba.
Porque él a su edad, pues todavía no puede asistir a ninguna escuela y pues sufre de muchas impedimentos.
Así que está pidiendo donativos o acceso a una silla eléctrica, pues, que pueda llegarle.
Yo quisiera que ahí las personas que se encuentran presente y usted me dirigieran a un lugar donde yo pudiera solicitarlo, la pudiera conseguir, o alguna persona que la tuviera y me la pudiera ofrecer a un
preguntando se llega a Roma.
Sí, entonces estoy tratando de usar el medio. Yo sé que muchas personas escuchan su programa y he estado atenta por estos tres últimos domingos, nomás que me había tocado la suerte.
Qué bueno que entró. Pues fíjese, le vamos a contar su llamada con el anuncio comunitario de la semana, en el cual cualquiera puede llamar con un pedido similar. Claro, no somos responsables si se trata de donaciones o dinero, pero entre ustedes directamente se comunicarían. ¿Y cuál es el teléfono que usted quiere dar para quien tenga información o que quiera hacerle llegar?
Sí, el área es 408 y mi teléfono es 762-9131. Yo tengo documentos que puedo mostrarles dónde está la evaluación de...
Claro, con más detalles, pero nos está trayendo las necesidades de los niños, muchachos y familias con necesidades especiales, con discapacidades, que sí a veces nos traen más angustias y preocupaciones porque es más complicada la vida así. También le vamos a tratar de conectar con las agencias locales que hay con familias que tienen niños con estas discapacidades, porque a saber si hay alguien que ya está listo para pasar para adelante y compartir una herramienta que le sirvió. Y gracias en nombre de su joven y su familia. Y ahora
le agradezco su ayuda, doctora Marisol. Feliz año y todos le deseamos lo mejor porque su ayuda la necesitamos.
Vale, sí estamos. Familias, estamos hablando sobre las preocupaciones y angustias de los padres de familia. El número es 1-866-99-NIÑOS. Si llamó antes y estaba ocupado, ahora se despejar un par de líneas. Hay personas que se cansaron de esperar, así que aproveche ahora. 1-866-996-4667. Veo que hay un compadre, no sé si está listo. Estamos de Watsonville. ¿Está listo, Leonardo?
Ah, sí, buenos días, doctora.
Oh, es la primera llamada masculina que entra hoy. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo buenos podemos días, servirle?
Sabes que mi preocupación es la identidad de mi hija en este país. Uh-huh. Somos, mi esposa y yo somos mexicanos. Uh-huh. Y pues aquí a veces se puede perder un poco la identidad y es mi preocupación mayor.
¡Wow! Así que ya está pensando, y este es presente y porvenir, identidad como una niña latinoamericana con una herencia bicultural, ¿no quiere que pierda sus raíces, se refiere?
Exactamente.
Ajá, y que pueda defender con orgullo y que conozca suficiente de dónde vienen, de sus tierras natales y de la cultura que lo originó. Isidra Mencos empieza, excelente.
Leonardo, le quiero felicitar porque verdaderamente lo que usted está haciendo va a ser buenísimo para su hija, porque está muy comprobado con estudios que los niños que conservan el orgullo de sus raíces tienen mucha más seguridad y confianza en sí mismos. O sea que no solamente por orgullo patrio, sino también por el bien de su hija, es una decisión excelente. Yo lo que le recomiendo es que mantenga viva la cultura en casa, que le hable en español todo el tiempo. Ella va a aprender el inglés en la escuela. Que cuando haya fiestas en el barrio, en su ciudad de orgullo mexicano, que la lleve allí. Que celebren el Día de los Santos Reyes, las posadas. Que cuando haga la fiesta del Día de Acción de Gracias, celebren la fiesta americana, pero la celebren también cocinando unos tamales. Uh-huh. Es decir, que traiga a su casa, a su mesa, a su conversación, a la música que escuchan, constantemente su orgullo por su propia cultura y se lo comunique a su hija. Y eso le va a hacer a ella crecer sabiendo quién es y de dónde viene, con un respeto a sus ancestros y a sus orígenes, y le va a hacer una persona mucho más segura de sí misma, aparte, con mucha más facilidad para encontrar trabajo, porque va a dominar dos idiomas. Así que muchas felicidades por su decisión.
Oh, sí, es una gran ventaja, ciertamente. Y sí, en nuestra vida diaria mantenerlo presente en las músicas, en las comidas, en las artesanías, en las manualidades, en la historia, en lo que vemos, en lo que consumimos, en los cuentos de nuestras tierras y de nuestra niñez. Le vamos a mandar un CD que se llama Lee y Serás, y es precisamente para niños más o menos de su edad. Es en español y en inglés, y habla de cómo a través de los cuentos que les hacemos los podemos preparar. También, ¿qué tal el libro de recetas latinas saludables? ¿Cómo podemos modificarlas para que sean más sanas, esos tamales y pupusas y tamales? ¿Doctor Trinidad?
Sí, pues felicitar a Leonardo también como padre de hombre a hombre. Te digo que es una decisión muy grande la que has tomado y te felicito. Y pues una de las sugerencias sería, sigue compartiendo a tu hija de todo la historia de tu familia en México y qué es lo que hacía, que no se pierda la historia como familia de abuelos, padres y todo lo demás.
¡Ajúa! Los mejores deseos, Leonardo. Pasemos al calendario comunitario. Tome nota, ¿qué hacer por nuestros niños?
Pronto la doctora Marisol tomará más llamadas. Marque al 1-866-99-NIÑOS ahora, pues no queda mucho tiempo. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Marin.
Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Enero 11, la doctora Marisol presenta el taller interactivo y activo sobre las actividades físicas familiar en el evento de Campeones del Cambio de San Rafael. Enero 19, la doctora Marisol facilitará una charla sobre la disciplina infantil en Marine Head Start de 5:30 p.m. en adelante en Novato. Enero 21, la doctora Marisol impartirá la plática sobre la disciplina infantil en la Junta del Greenfield Head Start de San Rafael. En San Rafael, asista al foro comunitario Universidad y Becas Escolares en el canal Alliance del 91 Larpur Street, el jueves 21 de enero de 6-8 p.m. Usted aprenderá a cómo ser posible que su hijo asista a la universidad sin importar su situación migratoria. Para más información, llame al 415-342-2511. En San José, celebre el Día de los Reyes Magos en el Children's Discovery Museum el 10 de enero de 12-5 p.m. Habrán muchas diversiones para todas las familias. Para más información, llame al 408-292-2511. 58-5437. La entrada es de $10. El evento se llevará a cabo en el 180 Walsway. En San Francisco, las escuelas públicas de San Francisco estarán cambiando el sistema de asignamiento de áreas de escuelas para sus niños del 2011 a 2012 años escolares. Asista a las reuniones de apoyo de información para los padres de familia. Habrán expertos que le ayudarán con apoyo e información. Para más detalles, llame a Chris al 415-920-5040. No olvide que el taller en español se llevará a cabo el jueves 14 de enero de 6 a 8 p.m. en el 2601 Mission Street de las oficinas de Support for Families. En Oakley, si sus niños tienen 3 años de edad o mayor, ellos pueden asistir al taller donde aprenderán sobre cómo coordinar y balancear su cuerpo y aprenderán karate con el maestro Dan Tosh. Este taller se llevará a cabo el jueves 14 de enero de 6 a 7 p.m. en la biblioteca de Oakley. Para más información, llame al 925-625-3589. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Sheila Cartagena.
Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Y familias de San Rafael, acompáñenos en un evento con el autobús especial del Censo 2010 en la Escuela Bayavista de San Rafael este martes de 4 a 6 de la tarde. Estaremos allí compartiendo, acuérdese, el que no se hace contar no cuenta. Y padres adolescentes de Marín, inscríbase en las clases semanales Proyecto para Padres. Empiezan esta semana en el Novaro Youth Center y el número a llamar es el 415-892-1643. La extensión 261 lo conecta con la profesora en español. Tomamos la llamadita de Nubia de San José. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le angustia, Nubia?
Sí, buenos días. Yo nomás quiero hacer un comentario.
Adelante.
Yo nomás quiero hacer un comentario sobre, precisamente tengo un niño uh-huh. y también era un poco tímido y a mí, y un poco también agresivo.
Uh-huh.
Y a mí me ha ayudado mucho sacarlo a él al parque, a cosas que se divierta sanas, que a veces no ocupa uno ni dinero ni nada, y enseñarlo a que comparta sus cosas, porque a veces son comentarios que hacen los demás niños o que ya pelean por alguna cosita, y yo eso en mis comentarios quería darle a las demás mamás que a veces uno no necesariamente tienes que tener dinero o cosas para llevarlos a ellos a algún lugar o algo. Ellos a veces piden atención.
Ay, te hacemos eco, y que mejor no lo podemos decir. El premio principal, el regalo principal, el juguete principal somos nosotros como compañeros de juego, como compañeros de plática. Así que es un testimonio de que sí funciona. Un niño que era más tímido y agresivo, ahora está más menos tímido y menos agresivo gracias al tiempo de su mamá, y no cuesta mucho. Nuestros invitados estaban sonriendo escuchándolo. ¿Qué dice Isidra?
Bueno, la felicito muchísimo, Nubia, porque verdaderamente los recuerdos más bonitos que va a tener su niño no son de aquel juguete que le trajo Santa Claus, sino de aquel día que usted dijo, vamos a hacer un picnic aquí en la casa, y puso una manta en el suelo de la sala y se sentaron a comer la comida en el suelo de la sala. O sea, ese tipo de detalles, ese tipo de actividades creativas que se hacen con los papás, eso es lo que los niños recuerdan, esas son las memorias preciosas que van a tener el día de mañana, y nada puede sustituir eso.
Y el tiempo es oro. El que le interese puede buscar en nuestrosniños.com, tenemos una lista, todo un abecedario, con cada letra del abecedario, algo que puedes hacer gratis con tus niños. ¿Doctor Trinidad?
Sí, gracias, Nubia, por la recomendación y por el comentario, y también felicitarla, pues, porque ha sido una decisión muy grande, y a la vez también la felicito porque está promoviendo la salud de su hijo, en llevarlo al parque o sacarlo, le está enseñando a ser activo, a hacer ejercicio, a hacer cosas más saludables para su cuerpo y para su salud mental. Así que felicidades.
Y para el menos tele, más lectura, le vamos a enviar unos libros que comparta con su niño por compartir su testimonio. Y rapidito a ver qué nos dice Nelly de San José. Por lo menos ponga al aire su pensamiento. Nelly de San José, pensamiento, sentimiento, comportamiento. ¿Qué le angustia? ¿Qué le preocupa?
Hello.
Adelante.
Oh, ¿sí me escuchas?
Está en el aire.
Okay, gracias. Quiero pedirles un consejo y voy a escuchar su respuesta en el aire. Mi pregunta es, soy madre soltera, va a cumplir 9 años. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para crecerlo, que sea un niño independiente, que sea un niño que sea bien confiado en lo que él quiere. Y lo...
lo comparto con su papá, solo visito los fines de semana. Uh-huh. Uno de los problemas que estaba teniendo y que no sé cómo resolver es de que su papá le está diciendo que está actuando muy afeminado. Uh-huh. Y de que que pues yo tengo la culpa porque pasa mucho tiempo conmigo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no puedo hacer nada. Él solamente pasa con él los fines de semana. Mm. Yo ya le he dicho varias veces que actúa muy afeminado y que va a ser un homosexual. Mm. Yo trato de conversar con él lo mejor que puedo, pero a veces no sé cómo dirigirme hacia él, no sé cómo.
Y qué bueno que está consultando. Le felicitamos, Nelly, le felicitamos a usted y a su niño le echamos ganas, le vamos a dar ánimo, le vamos a orientar con calmita fuera del aire también porque tenemos muy buenos recursos. Queremos educar al papá que está cometiendo un error con tales comentarios porque los niños no se sienten aceptados, queridos y sí crea inseguridades ese tipo de comentario que se ve a veces como crítica, como un juicio, así que le vamos a dar más detalles fuera del aire, pero que sepa que tienen nuestro amor incondicional, sean como sean. Maite Acedo.
Quería decir también que cuando tenemos este tipo de preocupaciones o cualquier tipo de preocupaciones, tratar de comentarlas con personas profesionales, ya que estamos cerrando, ¿verdad? Quería hablarles de escribir o de escribir en un papel, o si uno puede, y llevarlo a las personas que conocemos, pueden ser en la escuela para hablar con consejeros, o puede ser en un centro de salud para hablar con médicos y consejeros. Y cómo nosotros comunicarnos con nuestros niños de estos temas que no sabemos cómo decirles, cómo hablarles para que se sientan mejor.
Y porque cada niño es único, es especial, y no los queremos comparar ni criticar, sino fomentar a que se desarrollen a dar las flores y frutos que están destinados a ser. Familia, recordemos, calma, conciencia y consultas, que no pan del cúnico. Prevenir para no tener que lamentar. Y les invitamos a leer nuestras columnas en babycenterenespañol.com y también en los periódicos Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, El Heraldo y en mepongolaspilas.com. Son nuestros aliados en los medios de comunicación y tanto como en nuestrosniños.com, que Nelly tenemos artículos sobre esto, las distintas maneras en que se manifiestan los estilos o la sexualidad o la orientación sexual de niños, jóvenes y adultos. Tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Muchísimas gracias. Gracias a quien se animó a llamar. Gracias a nuestros distinguidos invitados, Isidra Mencos, Maite Acedo, doctor José Humberto Trinidad, por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Gracias a Interactive Parenting Media, nuestro excelente equipo de producción. Y a ustedes, familias, quienes se preocupan menos y se ocupan más para mantener a nuestros niños sanos, salvos, creciendo y aprendiendo. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre las conductas difíciles de los niños. Que ahora nos despedimos con un adelante, familias, que
¡sí se puede!
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media. El productor es Marco Berger. La productora asociada es Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Thank you.